Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de los Orioles de Baltimore y la serie del Caribe,
sí.
Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Pete Peterson, nuestro productor y cuarto bate del equipo. De Loíza, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y me acompaña aquí en el Estudio B, un caballero que va a estar en medio de toda la acción en la Serie del Caribe, narrando todos los días, Alfredo Álvarez.
¡Hey, Pepe! ¡Qué rico estar aquí contigo! ¡Qué bueno, qué bien me siento de poder compartir un ratico, aunque sea menos, pero es media hora que estoy aquí contigo y que podemos hablar de lo que nos apasiona, que es el deporte.
Así es. Bueno, vamos a estar hablando hoy de varios deportes, incluyendo pelota. Hay noticias de béisbol. También vamos a hablar del baloncesto de la NBA, la NFL, porque quería la opinión de Alfredo. Y vamos a terminar con la NBA. También vamos a tratar de meter fútbol, soccer por aquí. A ver si, aunque Daguito Valdés va a estar mañana, pero vamos a meter un par de minuticos de fútbol, soccer. ¿Qué te parece, Mr. Pete Peterson, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, damas y caballeros, la Serie del Caribe arranca mañana aquí mismo en la capital del Sol con tres partidos. Es más, vamos a tener tres partidos todos los días durante más de una semana. Y quería aclarar que este estadio, el de los Marlins, es donde más partidos se han jugado, partidos oficiales, en el mundo en el último año. Aquí se van a jugar más de 30 partidos de Serie del Caribe.
Ajá.
Recuerden el Clásico Mundial de Béisbol del año pasado.
¿Es verdad?
Y recuerden la temporada completa de los Marlins, 82 juegos. Si eso significa que en los últimos 12 meses se van a jugar 120 y pico partidos
casi
en el parque o más.
Sí, porque si tú dices 81... más 30 y pico son 110 y pico, más 30 y pico más.
En el clásico fueron, creo que fueron este.
Sí, en el clásico se jugaron todas las rondas aquí.
Correcto, pero no fueron tantos partidos como en la Serie del Caribe.
Jugando. Vamos a poner que entre la Serie del Caribe y el clásico sean 50 juegos, 81 los Marlins, son 140.
Increíble. Es el estadio donde más partidos oficiales se han jugado en el mundo. Okay, si hay un parque de pelota que paga su alquiler bien pagado, es el parque de los Marlins. Y un caballero que va a estar ahí todos los días a partir de mañana, Alfredo Álvarez. Mañana comienza todo a las 10:30 con Nicaragua y Puerto Rico.
Voy a estar 9 días levantándome desde las 6 de la mañana más o menos en mi casa, o las 5:30, a regresar a las 12, 1 de la mañana. Vamos a estar en una etapa de trabajar unas 20 horas diarias. Vamos a ver que la salud aguante y que pueda hacerlo bien. Tremenda responsabilidad, porque voy a estar dándole cobertura. Fíjate, yo soy como el hombre de los muchos sitios.
Ajá.
Estaré representándonos a nosotros, por supuesto, a Radio Martí, en todo lo que pueda ayudar y toda la cobertura que pueda hacer, entrevistas, estar en los programas desde allá. Estoy representando mi medio, que es Con las Bases Llenas, el canal que pasa MLB, y también me contrataron como narrador de la televisión. Así que, bueno, es bueno porque hay mucho trabajo, pero tú sabes, hay que echar para adelante con la salud también, que la garganta aguante, que
bueno,
no es fácil.
Por eso te iba a decir, todos los días narrar pelotas, sí, lo hemos hecho, pero wow, o sea, hay que comedirte y no gritar mucho el primer día, porque si no, tomar mucha agua.
Exacto.
Muy bien, entonces les dije, mañana tres partidos, Nicaragua-Puerto Rico, Luego a las 3:30, Curazao versus México. Y a las 8:30, Venezuela contra República Dominicana.
Ya en
Dominicana.
Ese Venezuela Dominicana me quedo ronco. Pero no, es un partidazo. Sí,
pero no lo vas a narrar los tres.
No, 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 los dos. Los dos, el de México. O sea, dos seguidos, México, Curazao y Venezuela. Voy a narrar y a comentar. O sea, no, somos una pareja, así que sí. Creo que vos estás bien. Y,
sí.
Óyeme, pero fíjate que no es tan usual ver un evento donde los dos favoritos se miden el mismo primer día. Porque no hay duda que cuando tú miras en el papel, ya entrando en materia, Venezuela, Dominicana, lucen ser los equipos más fuertes. Ahora, yo quiero decirte que, y para que quede on the record, porque sé que no la pegué con el fútbol americano, vamos a hablar
bueno,
de eso después.
Nadie es perfecto.
Pero aquí pretendo quizás equivocarme menos. Mucho cuidado con Curazao. A mí me parece que Curazao es un equipo que lleva mucho tiempo jugando juntos. Llevan mucho tiempo este complejo de jugadores, ¿no? Esta cantidad de jugadores que ya se conocen, que incluso juegan en la misma liga, tienen ya un bagaje de muchos clásicos mundiales, muchas series del Caribe. Didi Gregorio es un tipo muy inspirador para cualquier equipo. Por cierto, Sir Didi Gregorio. Porque el hombre es caballero.
Ah, caballero
tiene
holandés.
Tiene nobleza, hay que decirle Sir Didi Gregorio.
Ah, pues mira.
Andrelton Simon, la gente a veces se le olvida que en un momento determinado, para mí era el mejor choreto de las grandes ligas defensivamente.
¿Sí?
Lo llegó a hacer, o sea, Andrelton Simon, guantes de oro en grandes ligas. Yo creo que Wesley Valentín, el nombre ahora no es Wesley, se me fue el nombre, pero es Valentín, es uno de los peloteros con más fuerza en el mundo. Uno de los hombres más poderosos bateadores del mundo. Y hay otros muy buenos peloteros. Roger Bernardina es un excelente jugador que está en los jardines. Dachenko es muy buen catcher. Yo creo que la gente no ha visto lo bueno que es defensivamente Dachenko. Tienen buenos pitches. Chiron Martis. No nos olvidemos que tiró un juego civil y sin carrera en un clásico mundial. Y tienen varios lanzadores que están en ligas menores de grandes ligas. Es un equipo bien conformado. Y me parece que puede ser la gran sorpresa del... Yeah. Ellos pueden ser el Colombia de hace 2 años en República Dominicana.
Ya me acuerdo de esa serie. Increíble. Exacto. Bueno, entonces, te voy a decir una cosa. Si algo fuera de lo común pasa, como si un juego perfecto o algo, te vamos a llamar. Yo sé que estás ahí.
No. En algún momento vamos a hacer el duro desde ahí, para yo tratar de poder no perder la semana que viene de trabajo, ¿no? Pero y para poder estar con nuestra gente y poderles dar mi opinión de lo que esté sucediendo. Claro que sí, ¿no? No tiene que pasar algo relevante.
Bueno, hay otros temas, lo crean o no, en el mundo de la pelota. El segundo de ellos, los Orioles de Baltimore, están a la venta en este momento. Están pidiendo $1,725 millones. Peter Angelos compró el equipo en 1993 por $173 millones y le está sacando, ¿sí? Le está sacando no 100%, no. Le está sacando 1,000%, ¿ok? Porque lo compró por 173 millones y lo está vendiendo por $1,725 millones. La gente se rasca la cabeza, pero los Orioles, los fans de los Orioles en Baltimore no quieren ni en pintura a Peter Angelos. Y te voy a decir por qué. Durante 14 temporadas consecutivas, ¿okay? Tuvieron un récord perdedor. Ajá. En esos 31 años terminaron en el último lugar 19 veces. 21 temporadas con récord perdedor. No solamente no es que no han ganado una serie mundial, es que no han estado pero ni cerca de ganar una serie mundial. Uno dice,
bueno, en el 95 más o menos.
Bueno, pero que no fueron a la serie mundial.
Perdieron
contra, y contra los Yankees también perdieron una serie.
Una vez también, sí.
Una vez. Pero eso es lo más cerca que han estado. Si uno dice, como por ejemplo, no, que este año mira qué cerca que estuvo el equipo de Arizona, pobrecito. No, en el caso de los Orioles no se puede decir eso. Y además recuerden que hay mucha gente aquí, muchos cubanos en el exilio, que no quieren saber mucho de los Orioles de Baltimore porque fueron a Cuba.
Exacto. ¿Okay?
Y Rafael Palmeiro se negó en ese viaje a ir a Cuba.
Bueno, a ver, y no fue solamente Rafael Palmeiro. Yo creo que había un gran desconocimiento. Se vendió un gran desconocimiento al público en ese juego. Yo creo en los dos juegos. Fue algo muy... muy peculiar. Yo tuve el gusto de hablar con Willy Otañez.
Otañez.
Te voy a hacer una trivia.
Ajá.
Fíjate, para que tú veas qué engañosos fueron esos dos rosters que llevaron los Orioles. Que si yo te pregunto, ¿quién ha sido el único pelotero latino que estuvo en los dos juegos contra Cuba? Es Julio Tañez. Es Julio Tañez. El único pelotero latino de los Orioles que estuvo en dos juegos contra Cuba fue Julio Tañez. O sea, de hecho, el único que se puede sentar en un micrófono a hablar lo que pasó en Cuba cuando jugaron los Orioles, porque es el único que habla español, es Julio Tañez. El equipo de los Orioles llevó muchos peloteros que no estaban no eran sus titulares, sino que eran peloteros de AAA. Y entonces yo sufrí mucho eso porque yo que seguía las Grandes Ligas y evidentemente en ese momento era un muchachito muy joven, un niño. Y con mis amigos no. Yo tenía la posibilidad de tener en Cuba una antena parabólica, que evidentemente es algo que la gente no tenía. Yo estoy claro de eso, pero bueno, yo seguía toda la pelota de Grandes Ligas, anotaba los juegos. Y yo le trataba de explicar a mis amigos, señores, que Cuba no le ganó al equipo titular de los Orioles que juega en Grandes Ligas, sino que muchos de los miembros de este equipo no son titulares del equipo, sino que son jugadores que están ahí porque están invitados al campo de entrenamiento. Calvin Pickering, por ejemplo, Jeff Rebulet. Había un montón de jugadores así en ese estilo que no eran titulares. Y sin embargo, después descubrí que no fue solamente Palmeiro, sino que, por ejemplo, Carrie King Jr., que no jugó ninguno de los dos juegos,
claro,
decidió no ir a Cuba por solidaridad con Rafael Palmeiro. Eso es algo que creo que hablan muy poco. Nunca lo han hablado.
Casi nadie sabe
eso. Eso lo sé yo por una fuente que me lo dijo, que es una persona muy allegada a Rafael Palmeiro. Carrie no fue a ninguno de los dos juegos, aunque cuando fueron a Baltimore, sí estuvo ahí con el equipo y tiene la famosa foto con Omar Linares, ¿no? Evidentemente tiene que hacerlo porque Riquen era una cara para ese equipo y lo hizo por un problema protocolar. Pero Riquen no jugó en ninguno de los dos juegos, por ejemplo. Albert Bell jugó en La Habana y, por cierto, que hay por ahí, que evidentemente es una broma y estamos claros que esos son solo cosas del mundo beisbolero, ¿no? Para decirlo de una forma, pero la gente dice que sufrió lo que se llama el fatal abrazo de Fidel. Y es que Fidel Castro abrazó a Albert Bell en el latinoamericano y dijo, este hombre es un caballo. Y más nunca Albert Bell pudo tener una carrera en Grandes Ligas. Y esto es en serio. Lo pueden buscar también. Coincidió que Albert Bell después de viajar a Cuba, bueno, se desmoronó. Y en ese momento era el pelotero más pagado de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Otro dato que la gente poco conoce.
Así es. Bueno, yo le quería decir a mi gente en Cuba que durante la época de los años 70 y 80, muy pocos clubes fueron más productivos que los Orioles de Baltimore en el béisbol de las Grandes Ligas. Es más, si ustedes revisan la rotación de picheo de los Orioles de Baltimore en 1979, con Jim Palmer, Mike Flanagan, Scott McGregor, Dennis Martínez, mete miedo, y la ofensiva de los Orioles de Baltimore, Ken Singleton, okay, Eddie Murray, Rick Dempsey, hasta Mark Belanger, que no se especializaba en jonrones, tremendo fildeador, fueron a la Serie Mundial, ganaron la Serie Mundial 83, perdieron contra los Piratas de Pittsburgh, una Serie Mundial que ellos mismos todavía se rascan la cabeza y se preguntan cómo fue que la perdieron en 1979, y que luego que los compró Peter Angelos, el equipo no ha hecho absolutamente nada en 31 años. O sea, en realidad, una ciudad que está acostumbrada a ganar, no ha hecho absolutamente nada en la pelota en 31 años. Mr. Pete Peterson, ¿qué te parece si nos vamos ahora con el fútbol americano, la NFL? Oigan ese dramatismo. Cualquiera diría que el mundo se está acabando. El Super Bowl se va a jugar en Las Vegas, Nevada, a las 6:30 de la tarde, el domingo 11 de febrero. Y aquí mi socio había dicho que los Cuervos de Baltimore fácilmente iban a derrotar.
No, yo dije fácilmente. ¿Y te gusta?
No,
¿a ti te gusta el drama conmigo?
Pero dijiste que iban
yo
a
dije que iban a avanzar, pero no dije fácilmente. Okay.
Bueno, fácilmente nadie avanza a esta etapa de la NFL. Pero déjame decirte una cosa. Yo no vi el partido completo. Sí vi los highlights. En un momento, si ustedes quieren ver de qué se trata el fútbol americano, entren en YouTube y hay un resumen de cada partido de 15 minutos para que ustedes entiendan cómo se juega este deporte. Y con Taylor Swift ahí alentando a su novio. Entonces, los Chiefs o jefes de Kansas City están en el Super Bowl una vez, están tratando de convertirse en están tratando de convertirse en el primer equipo en ganar Super Bowls consecutivos en 20 años, desde que los Patriotas de Nueva Inglaterra lograron hacerlo hace 20 años en el 2004 y 2005. Pero más importante aún, el sexto Super Bowl para la franquicia de Kansas City, que es un área metropolitana de menos de 1,000,000 de personas.
Sí, no, tremendo, tremendo logro y un gran equipo, un muy buen juego para Patrick Mahomes, otra vez 39 pases, 30 de los 39 completó 30, pasó para 241 yardas, un pase a touchdown. Pacheco fue el que mejor corrió en el juego con 68 yardas y por el aire Travis Kelce se lució, sí. Tenía la novia ahí en las gradas, no podía fallarle a Taylor Swift y agarró 116 yardas por el aire.
Un touchdown.
11 pasos que le, 11 pases que le dieron y un touchdown. Mira,
de esos 11 pases, 8 fueron first downs.
Exacto. Y como yo lo veo es lo siguiente. Para mí, y tú me vas a volver a decir, oye, pero es que ya lo tuyo es. Yo nada en contra de Patrick Mahomes, yo te digo que es el mejor. Sí. Pero para mí este año no hay nadie mejor que Lamar Jackson. Y Lamar Jackson tuvo un gran juego. Lamar Jackson
soltó el balón una vez con un fumble y luego una intercepción en el end zone.
Pero y Lamar Jackson tuvo que hacerlo todo. Sí. Lamar Jackson fue el líder en yardas corridas en este juego con 54.
Correcto.
El juego de corridas del de
280
los Ravens fue un
pases en el aire de Jackson.
272 yardas con un touchdown no es malo. No es malo, tiró 37 pases, claro, no tuvo la efectividad que tuvo Mahomes, que completó de 39-30, el de 37 completó 20, y entiendo que ahí hay problemas, pero también ponte a pensar, Gus Edwards, más fatal, 20 yardas fue lo que pudo correr Gus Edwards. Flores, 4 yardas, o sea, no hay corrida, y yo te dije que ganaba Baltimore, pero yo siempre en otros programas y por ahí en mis redes, siempre dije que los Ravens necesitaban un corredor, y yo siempre pensé que en la fecha de intercambio, ellos iban a tratar de conseguir un running back. Iban a buscar un running back porque realmente, oye, cuando Edward es tu running back, ese no es un buen running back. Y por el aire, realmente, sí, Flower tuvo un gran juego, que estábamos hablando de las corridas, pero, por ejemplo, un receptor que para mí es muy talentoso, como Nelson Aguilar, estaba perdido en el juego. O sea, que, a ver, también, crédito a la defensa de Kansas City, que lo supo defender muy bien, pero oye, Odell Beckham terminó con 22 yardas. Entonces, yo creo que más allá de culpar a Lamar Jackson, ¿por qué no ocupas una superestrella, recontra mega estrella como es Odell Beckham Jr.? Odell Beckham Jr. 3 pases, 22 yardas. Okay. O sea.
Estoy de acuerdo contigo. Jackson mereció más suerte, pero también soltó el balón en los dos peores momentos del mundo, cuando su equipo estaba a punto de anotar touchdown. Háblame sobre la victoria de los 49ers, que en realidad los Leones del Detroit tenían asegurada esta victoria y la dejaron escapar. Hay un receptor que dejó escapar dos balones en el pecho. Los dos eran first downs, ¿ok? Y no solamente eso, hay un par de jugadas ahí cuestionables. ¿Por qué perdieron los Leones? ¿Y por qué los 49ers están en el Super Bowl?
Fue una onda de too good to be true. Muy bueno para ser verdad. Era como la cenicienta. Este equipo en primera, cuando arrancó la temporada, los pronósticos que le daban eran de que no iban a llegar ni a la mitad de lo que llegaron en la temporada regular, que tuvieron un gran año. Después en los playoffs, todo el mundo en cada una de las rondas estaba esperando que se fueran de un momento a otro. Cuando este juego se encaminó al cuarto quarter, y ellos estaban ganando. Dije, wow, esto va a pasar de verdad. O sea, esta gente le van a ganar. ¿Qué va? No pudieron. Mira, varios factores. Si bien Jared Goff, yo creo que tuvo un gran juego, 273 yardas, un touchdown, tiró 41 pases, completó 25. Pero para mí, Goff tuvo un problema que fue para mí marcado durante todo el partido. Por ejemplo, Laporta, que es el que tú dices que se le cayeron los dos pases.
Sí.
Si bien,
no, perdón,
si bien,
yo lo digo, yo lo vi.
No, se le cayeron los dos pases. Sí. Y tuvo 97 yardas. Era muy evidente el intento de él darle la pelota a Laporta. Fíjate que Laporta recibe 9 balones. Sí. O sea, recibió 9, pero le dispararon como 15 veces para recibir 9. Mientras que, por ejemplo, Saint Brown, que es muy buen jugador, recibió 7 pases en 9 intentos. O sea, tú podías haber explotado mucho más a Saint Brown. Claro, no sé por qué Goff se puso como que tenía miedo a ir profundo. Tenía miedo que le hicieran una intercepción. Y mira que, sí, es verdad, te saliste con la tuya, hermano. No te hicieron ninguna intercepción, pero perdiste el juego.
Sí, pero
yo creo que hubo un momento en que, por ejemplo, Detroit estaba 3-9, 3-8. Tú tienes que pasar. Tú estás en una situación así, pasa. Tienes que tener confianza en el brazo que tú tienes. Y se iba corto. En pases cortos, fíjate que quién es el líder en ese juego, como vuelvo y te digo, Laporta. ¿Qué cosa es Laporta? Un, es un más un lo que se le dice un slot receiver, que es un receptor, para que entienda nuestro gente, un receptor de pases mediano.
Sí.
Por otro lado, Purdy, que al final creo que se habla demasiado poco de este jugador, es muy talentoso. 267 yardas, un touchdown, y sí, le hicieron una intercepción, pero no le importó a la hora de ganar el juego. Evidentemente, San Francisco era mejor en el papel y ganó el juego.
Correcto.
¿Y por qué era mejor? Bueno, porque San Francisco tenía un juego terrestre muy bueno. Estamos hablando de Christian McCaffrey, que es uno de los mejores corredores de toda la NFL.
Sí.
Corrió 90 yardas en 20 acarreos. Y por otro lado, Debo Samuel, que es caballo, recibió 89 yardas en 8 pases que le dieron. Incluso McCaffrey también recibió 42 yardas por el aire. Creo que McCaffrey fue muy importante para este equipo. Okay. Y me llama la atención una cosa, que Purdy utiliza mucho en su juego a sus dos tight ends. Porque fíjate que la cosa interesante del equipo de los 49ers es que juega con dos alas cerradas. O sea, se llaman tight ends, en español, alas cerradas, que son Chusky y Kiro.
Sí.
Y sin embargo, Chusky y Kiro no tuvieron tanta acción. Recibieron dos pases nada más cada uno.
Correcto.
Pero no le hizo falta. Ahora, muy bien por McCaffrey, y supieron venir de atrás y ganar el juego.
Esta es una revancha. Hace exactamente 4 años el equipo de los 49ers perdió contra Kansas City aquí mismo en Miami el Super Bowl. ¿Quién te gusta para este Super Bowl en Las Vegas, Nevada?
No, ya hay que irse con Patrick Mahomes.
¡Ah!
¿De verdad te gusta?
No vas con la revancha de San Francisco, el desquite, ¿no?
No. Ya,
yo también voy con Patrick. Es más,
quisiera ganar los 49ers.
Si está Taylor Swift, olvídate.
No. Es que esa novela hace rato ya está preparada. Ya el mundo nos preparó para esto ya. Toda la historia de Taylor Swift llorando y abrazando al novio cuando sean campeones. Olvídate.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Lo que le faltaba a la televisión norteamericana. El único grupo de televidentes que no veía el Super Bowl, las niñitas de 13 a 17 años ahora van a estar viendo el Super Bowl. Es lo último que le faltaba.
Te voy a preguntar desde ahora, ¿cuánto crees que va a ser el rating de audiencia de ese Super Bowl?
En Estados Unidos, 120 millones de televidentes.
¿Más o menos?
Sí.
¿Tú crees que este va a ser el Super Bowl más visto en la historia?
Sí.
Okay. Yo también.
Y solamente por Taylor Swift lo van a ver 40 millones más.
Exactamente.
Así que, ¿qué te parece si ahora?
Voy a América ahora mismo.
Vámonos con el balompié, fútbol, soccer.
The name of the game.
Football, ole, 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 ole. We are the champs, we are the champs.
Bueno, esto va a ser cortico porque de todos los deportes en el mundo, Alfred, el que menos domina es el balompié. Y eso lo ha dicho él, eso no lo estoy diciendo yo.
Es verdad.
Bueno, ya el Barcelona ganó.
Te voy a decir por qué. Cuando el hombre aprendió a caminar, le empezó a dar patada
a una piedra.
Una piedra. Pero cuando aprendió a pensar, entonces fue que hizo el béisbol. Así que ya te dejo ahí, dale.
Muy bien. Ya ganó el Barcelona contra los Osasuna de Pamplona. El Atlético de Madrid juega contra el Rayo Vallecano. El jueves juega el Real Madrid contra el Getafe. Y este fin de semana está el que se ha convertido el partido de liga más importante del mundo, en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid contra el Atlético de Madrid, el domingo 4 de febrero. ¿Por qué no es ya el superclásico Barcelona-Real Madrid? Porque pues el Barcelona no está jugando muy bien. Así que ahora el Atlético de Madrid se ha convertido en el nuevo rival, archirrival del equipo merengue. Le vamos a pedir ahora a Mr. Mikey Vázquez que nos ponga el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, le voy a lanzar un cambio de velocidad aquí a Alfred Álvarez, porque él es el fanático número uno de los Lakers de Los Ángeles.
No de LeBron James, voy a aclarar.
No, está bien, no importa. Los Lakers han perdido 2 veces en las últimas 24 horas. 2 veces, y LeBron James a duras penas se ha enterado que está en una cancha de baloncesto. Perdieron contra los Hawks de Atlanta, que tienen promedio negativo, 138-122. Y tu socio LeBron James, en 36 minutos, metió 20 puntos y solo 4 canastas desde la pintura. Yo le voy a preguntar aquí, ¿yo puedo poner en este momento a Alfredo Álvarez en una cancha de baloncesto y en 36 minutos él me da más de 4 canastas de la pintura?
No, pero aclara que yo soy un portentoso del baloncesto. Vamos a aclararle eso a la gente, porque aclara a la gente que yo soy un portentoso de las canchas. No.
Pero ahora tus Lakers tienen promedio negativo.
8 juegos por debajo de 500.
No, 8 juegos no, 24 y 25 los Lakers.
Ajá, 1 por debajo de 500, pero en los últimos... en los últimos, creo que son 10, algo así, 10, estuve leyendo, 10 o 15 votos, están 8 por debajo de 500.
Es que, el que no quiere perder 8 en filas es el Miami Heat, que va esta noche, pero ya esos son otros 100 pesos.
Yo el otro, ¿tú viste ya el ranking de ESPN?
De
ESPN sacó su ranking del top 10 de jugadores de baloncesto hoy en día. Y pusieron a LeBron James en el lugar número 7. Escucha esto, escucha esto. No, no, y nuestro colega, porque es colega de uno, Stephen A. Smith, estaba muy bravo por eso. Porque él dice que a LeBron no se puede dejar fuera del top 5, señor. Entonces Stephen A. hace su propio top 10 y pone a Luka Doncic en el lugar 9. Tú tienes que estar riéndote de mí en mi cara. O sea, hermano, a ver, Anthony Davis, por cierto, estaba como en el lugar 15. Y yo te digo una cosa. Yo no digo que LeBron es un mal jugador para nada. Sigue siendo uno de los mejores jugadores de la NBA y sí estoy de acuerdo que está en el top 10. Oye, ojo, no en el top 5. No estoy de acuerdo que él lo puso en el número 3. Eso no, es una
jamás,
locura.
Jamás.
Primero, el primero, hoy en día, sigue siendo Giannis Antetokounmpo para mí. El mejor jugador de la NBA.
Ajá.
El segundo mejor jugador de la NBA se llama Jokic.
Correcto.
El tercer mejor jugador de la NBA para mí se llama Joel Embiid.
Y el cuarto es Luka Doncic.
Y el cuarto se llama Luka Doncic.
Estoy de acuerdo.
Incluso no lo pongo en el lugar 5, porque en este momento para mí, con el mayor respeto del King James, Kevin Durant es mejor que él. ¿Tú sabes por qué? Porque Kevin Durant en este momento está mejor, el mejor rendimiento que él. Mira la cantidad de puntos por juego que tiene Durant.
Bueno.
Y otros jugadores que te puedo decir. Por ejemplo, este muchacho de los Celtics.
Correcto.
Es mejor que LeBron James en este momento.
Jason Tatum, 30
Jason
puntos,
Tatum.
7 rebotes.
Yo no me tengo que esconder para decir esto.
Esta madrugada, Stephen Curry metió 37 puntos con 8 rebotes y 7 asistencias.
Y o ni sea, siquiera hemos puesto a Curry, que para mí tiene que estar top 5 probablemente también. Entonces, mira, a lo que yo te edito esta historia, ¿para qué cosa es? Para decirte algo. Y está bien, qué bueno, todavía LeBron James está a nivel top 10 de NBA. Anthony Davis puede ser que esté, pudiera estar top 10, pudiera ser top 15. Pero ¿y después, Pepe?
Sí.
Y después, los Lakers no tienen un ADN. De hecho, los Lakers es uno de los equipos que ha tenido la mayor, el mayor cambio de alineación en esta temporada. Yo lo estaba leyendo, creo que ha tenido como 25 diferentes quintetos iniciando los juegos. Y no es no solo es por lesiones, sino es porque no encuentras. Ok, un día pones a Hachimura en el banco, como
correcto,
power forward, otro día lo pones a jugar.
En último minutico, te quería preguntar, el Miami Heat esta noche tratando de no perder su octavo consecutivo y tratando de no llegar a récord de 500, tiene 24-23. ¿Qué es lo que tienen que hacer después de todos esos canjes de Pat Riley?
Que lo que tienen que hacer es hacer canjes que valgan la pena. Porque todos los canjes
también. Ya no los hicieron.
Que no los hacen nunca, papi. Que no los hacen nunca.
¿Qué van a hacer ahora?
Que no tienen jugadores establecidos. El problema, yo te lo he dicho aquí, mientras Pat Riley quiera seguir siendo la gran estrella de los Miami Heat, hay problemas. Yo entiendo que es increíble lo que hace, que tiene jugadores de la Liga de Desarrollo que los convierte en jugadores importantes del equipo, pero tú necesitas buenos jugadores. ¿Por qué Miami no tiene jugadores, o sea, fuera de Butler y de Adebayo, jugadores de mercado? Miami ha podido tener un montón de estrellas y no las ha alcanzado, no las ha firmado, no se meten en grandes contratos. Vaya
no,
un momento.
No quieren soltar el billete.
No sé si es el billete, te digo, o es el ego de Pat Riley, demostrar que sin nada llega a la final.
Bueno, yo no sé por qué te pusieron la musiquita. Tenía
yo creo que
diez,
ya no le gusté a Mikey lo que estaba
tenía
diciendo, porque es fanático de los Heat.
Segundos más, vamos a ver qué pasa con los Pistones del Detroit esta noche y el Miami Heat. Los dos harán todo lo posible por no perder. Muchas gracias por estar con nosotros, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol. boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de los Orioles de Baltimore y la Serie del Caribe, sí. Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Pete Peterson. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, de Loíza, Puerto Rico, José Baluá Vélez. Y me acompaña aquí en el Estudio B, un caballero que va a estar en medio de toda la acción en la Serie del Caribe, narrando todos los días, Alfredo Álvarez.
¡Hey, Pepe! ¡Qué rico estar aquí contigo! ¡Qué bueno, qué bien me siento de poder compartir un ratico, aunque sea menos, pero es media hora que estoy aquí contigo y que podemos hablar de lo que nos apasiona, que es el deporte.
Así es. Bueno, vamos a estar hablando hoy de varios deportes, incluyendo pelota. Hay noticias de béisbol. También vamos a hablar del baloncesto de la NBA, la NFL, porque quería la opinión de Alfredo. Y vamos a terminar con la NBA. También vamos a tratar de meter fútbol, soccer por aquí. A ver si, aunque Daguito Valdés va a estar mañana, pero vamos a meter un par de minuticos de fútbol, soccer. ¿Qué te parece, Mr. Pete Peterson, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, damas y caballeros, la Serie del Caribe arranca mañana aquí mismo en la Capital del Sol con tres partidos. Es más, vamos a tener tres partidos todos los días durante más de una semana. Y quería aclarar que este estadio, el de los Marlins, es donde más partidos se han jugado, partidos oficiales, en el mundo en el último año. Aquí se van a jugar más de 30 partidos de Serie del Caribe.
Ajá.
Recuerden el Clásico Mundial de Béisbol del año pasado.
¿Es verdad?
Y recuerden la temporada completa de los Marlins, 82 juegos. Si eso significa que en los últimos 12 meses se van a jugar 120 y pico partidos
casi
en el parque o más.
Sí, porque si tú dices 81 más 30 y pico son 110 y pico, más 30 y pico más.
En el clásico fueron, creo que fueron este.
Sí, en el clásico se jugaron todas las rondas aquí.
Correcto, pero no fueron tantos partidos como en la Serie del Caribe. Que
no
están
importa,
jugando.
Vamos a poner que entre la Serie del Caribe y el clásico sean 50 juegos, 81 los Marlins son 140.
Increíble. Es el estadio donde más partidos oficiales se han jugado en el mundo. Okay, si hay un parque de pelota que paga su alquiler bien pagado, es el parque de los Marlins. Y un caballero que va a estar ahí todos los días a partir de mañana, Alfredo Álvarez. Mañana comienza todo a las 10:30 con Nicaragua y Puerto Rico.
Voy a estar 9 días levantándome desde las 6 de la mañana más o menos en mi casa o las 5:30 a regresar a las 12, 1 de la mañana. Vamos a estar en una etapa de trabajar unas 20 horas diarias. Vamos a ver que la salud aguante y que pueda hacerlo bien. Tremenda responsabilidad porque voy a estar dándole cobertura. Fíjate, yo soy como el hombre de los muchos sitios.
Ajá.
Estaré representándonos a nosotros, por supuesto, a Radio Martí, en todo lo que pueda ayudar y toda la cobertura que pueda hacer, entrevistas, estar en los programas desde allá. Estoy representando mi medio, que es Con las Bases Llenas, el canal que pasa MLB, y también me contrataron como narrador de la televisión. Así que, bueno, es bueno porque hay mucho trabajo, pero tú sabes, hay que echar para adelante con la salud también, que la garganta aguante, que
bueno,
no es fácil.
Por eso te iba a decir, todos los días narrar pelotas, sí, lo hemos hecho, pero wow, o sea, hay que comedirte y no gritar mucho el primer día porque si no, tomar mucha agua.
Exacto.
Muy bien, entonces les dije, mañana tres partidos, Nicaragua-Puerto Rico, Luego a las 3:30, Curazao versus México. Y a las 8:30, Venezuela contra República Dominicana.
Ya en
Dominicana.
Ese Venezuela Dominicana me quedo ronco. Pero no, es un partidazo.
Pero no lo vas a narrar los tres.
No, los dos. Los dos, el de México. O sea, dos seguidos, México, Curazao y Venezuela. Voy a narrar y a comentar. O sea, no, somos una pareja, así que sí. Creo que vos estás bien. Y,
sí.
Óyeme, pero fíjate que no es tan usual ver un evento donde los dos favoritos se miden el mismo primer día. Porque no hay duda que cuando tú miras en el papel, ya entrando en materia, Venezuela, Dominicana, lucen ser los equipos más fuertes. Ahora, yo quiero decirte que, y para que quede on the record, porque sé que no la pegué con el fútbol americano, vamos a hablar
bueno,
de eso.
Bueno, nadie es perfecto.
Pero aquí pretendo quizás equivocarme menos. Mucho cuidado con Curazao. A mí me parece que Curazao es un equipo que lleva mucho tiempo jugando juntos. Llevan mucho tiempo este complejo de jugadores, ¿no? Esta cantidad de jugadores que ya se conocen, que incluso juegan en la misma liga, tienen ya un bagaje de muchos clásicos mundiales, muchas series del Caribe. Didi Gregorio es un tipo muy inspirador para cualquier equipo. Por cierto, Sir Didi Gregorio. Porque el hombre es caballero.
Ah, caballero holandés.
Tiene nobleza, está. Hay que decirle Sir Didi Gregorio.
Ah, pues mira.
Andrelton Simon, la gente a veces se le olvida que en un momento determinado, para mí era el mejor choreto de las grandes ligas defensivamente.
Sí.
Lo llegó a hacer. O sea, Andrelton Simon, guantes de oro en grandes ligas. Yo creo que Valentín, el nombre ahora no es Wesley, se me fue el nombre, pero es Valentín. Es uno de los peloteros con más fuerza en el mundo. Uno de los hombres más poderosos bateadores del mundo. Y hay otros muy buenos peloteros. Roger Bernardina es un excelente jugador que está en los jardines. Dachenko es muy buen catcher. Yo creo que la gente no ha visto lo bueno que es defensivamente Dachenko. Tienen buenos pitches. Chiron Martis. No nos olvidemos que tiró un juego civil y sin carrera en un clásico mundial. Y tienen varios lanzadores que están en ligas menores de grandes ligas. Es un equipo bien conformado. Y me parece que puede ser la gran sorpresa del... Yeah. Ellos pueden ser el Colombia de hace 2 años en sí, República Dominicana.
Ya me acuerdo de esa serie. Increíble. Exacto. Bueno, entonces, te voy a decir una cosa. Si algo fuera de lo común pasa, como si un juego perfecto o algo, te vamos a llamar. Yo sé que estás ahí.
No. En algún momento vamos a hacer el duro desde ahí, para yo tratar de poder no perder la semana que viene de trabajo, ¿no? Pero y para poder estar con nuestra gente y poderles dar mi opinión de lo que esté sucediendo. Claro que sí, ¿no? No tiene que pasar algo relevante.
Bueno, hay otros temas, lo crean o no, en el mundo de la pelota. El segundo de ellos, los Orioles de Baltimore, están a la venta en este momento. Están pidiendo $1,725 millones. Peter Angelos compró el equipo en 1993 por $173 millones y le está sacando, ¿sí? Le está sacando no 100%, no. Le está sacando 1,000%, ¿ok? Porque lo compró por 173 millones y lo está vendiendo por $1,725 millones. La gente se rasca la cabeza, pero los Orioles, los fans de los Orioles en Baltimore no quieren ni en pintura a Peter Angelos. Y te voy a decir por qué. Durante 14 temporadas consecutivas, ¿okay? Tuvieron un récord perdedor. Ajá. En esos 31 años terminaron en el último lugar 19 veces. 21 temporadas con récord perdedor. No solamente no es que no han ganado una serie mundial, es que no han estado pero ni cerca de ganar una serie mundial. Uno dice,
bueno, en el 95 más o menos.
Bueno, pero uno no, que no fueron a la serie mundial.
No, perdieron con los Indios de Cleveland.
Y contra los Yankees también perdieron una serie.
Una vez también, sí.
Una vez. Pero eso es lo más cerca que han estado. Si uno dice, como por ejemplo, no, que este año mira qué cerca que estuvo el equipo de Arizona, pobrecitos. No, en el caso de los Orioles no se puede decir eso. Y además recuerden que hay mucha gente aquí, muchos cubanos en el exilio, que no quieren saber mucho de los Orioles de Baltimore porque fueron a Cuba.
Exacto. ¿Okay?
Y Rafael Palmeiro se negó en ese viaje a ir a Cuba.
Bueno, a ver, y no fue solamente Rafael Palmeiro. Yo creo que había un gran desconocimiento. Se vendió un gran desconocimiento al público en ese juego. Yo creo en los dos juegos. Fue algo muy... muy peculiar. Yo tuve el gusto de hablar con Willy Otañez. Te voy a hacer una trivia.
Ajá.
Fíjate, para que tú veas qué engañosos fueron esos dos rosters que llevaron los Orioles. Que si yo te pregunto, ¿quién ha sido el único pelotero latino que estuvo en los dos juegos contra Cuba? Es Julio Taña. Es Julio Taña. El único pelotero latino de los Orioles que estuvo en dos juegos contra Cuba fue Julio Taña. O sea, de hecho, el único que se puede sentar en un micrófono a hablar lo que pasó en Cuba cuando jugaron los Orioles, porque es el único que habla español, es Julio Taña. El equipo de los Orioles llevó muchos peloteros que no estaban en el, en, no eran sus titulares, sino que eran peloteros de AAA. Y entonces yo sufrí mucho eso porque yo que seguía las Grandes Ligas y evidentemente en ese momento era un muchachito muy joven, un niño. Y con mis amigos no. Yo tenía la posibilidad de tener en Cuba una antena parabólica, que evidentemente es algo que la gente no tenía. Yo estoy claro de eso, pero bueno, yo seguía toda la pelota de Grandes Ligas, anotaba los juegos. Y yo le trataba de explicar a mis amigos, señores, que Cuba no le ganó al equipo titular de los Orioles que juega en Grandes Ligas, sino que muchos de los miembros de este equipo no son titulares del equipo, sino que son jugadores que están ahí porque están invitados al campo de entrenamiento. Calvin Pickering, por ejemplo, Jeff Rebulet. Había un montón de jugadores así en ese estilo que no eran titulares. Y sin embargo, después descubrí que no fue solamente Palmeiro, sino que, por ejemplo, Carrie King Jr., que no jugó ninguno de los dos juegos,
claro,
decidió no ir a Cuba por solidaridad con Rafael Palmeiro. Eso es algo que creo que hablan muy poco. Nunca lo han hablado.
Casi nadie
eso
sabe
lo sé eso. Yo por una fuente que me lo dijo, que es una persona muy allegada a Rafael Palmeiro. Carrie no fue a ninguno de los dos juegos, aunque cuando fueron a Baltimore, sí estuvo ahí con el equipo y tiene la famosa foto con Omar Linares, ¿no? Evidentemente tiene que hacerlo porque Riquen era una cara para ese equipo y lo hizo por un problema protocolar. Pero Riquen no jugó en ninguno de los dos juegos, por ejemplo. Albert Bell jugó en La Habana y, por cierto, que hay por ahí, que evidentemente es una broma y estamos claros que esos son solo cosas del mundo beisbolero, ¿no? Para decirlo de una forma, pero la gente dice que sufrió lo que se llama el fatal abrazo de Fidel. Y es que Fidel Castro abrazó a Albert Bell en el latinoamericano y dijo, este hombre es un caballo. Y más nunca Albert Bell pudo tener una carrera en Grandes Ligas. Y esto es en serio. Lo pueden buscar también. Caso coincidió que Albert Bell después viaja a Cuba. Bueno, se desmoronó. Y en ese momento era el pelotero más pagado de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Otro dato que la gente poco conoce.
Así es. Bueno, yo le quería decir a mi gente en Cuba que durante la época de los años 70 y 80, muy pocos clubes fueron más productivos que los Orioles de Baltimore en el béisbol de las Grandes Ligas. Es más, si ustedes revisan la rotación de picheo de los Orioles de Baltimore en 1979, con Jim Palmer, Mike Flanagan, Scott McGregor, Dennis Martínez, mete miedo, y la ofensiva de los Orioles de Baltimore, Ken Singleton, okay, Eddie Murray, Rick Dempsey, hasta Mark Belanger, que no se especializaba en jonrones, tremendo fildeador, fueron a la Serie Mundial, ganaron la Serie Mundial 83, perdieron contra los Piratas de Pittsburgh, una Serie Mundial que ellos mismos todavía se rascan la cabeza y se preguntan cómo fue que la perdieron en 1979, y que luego que los compró Peter Angelos, ¿ya? El equipo no ha hecho absolutamente nada en 31 años. O sea, en realidad, una ciudad que está acostumbrada a ganar, no ha hecho absolutamente nada en la pelota en 31 años. Mr. Pete Peterson, ¿qué te parece si nos vamos ahora con el fútbol americano, la NFL? Oigan ese dramatismo. Cualquiera diría que el mundo se está acabando. El Super Bowl se va a jugar en Las Vegas, Nevada, a las 6:30 de la tarde, el domingo 11 de febrero. Y aquí mi socio había dicho que los Cuervos de Baltimore fácilmente iban a derrotar.
No, yo dije fácilmente. Bueno. ¿A ti te gusta el drama conmigo?
No, dijiste que iban
a avanzar. Yo dije
que
iban a avanzar, pero no dije fácilmente. Okay.
Bueno, fácilmente nadie avanza a esta etapa de la NFL. Pero déjame decirte una cosa. Yo no vi el partido completo. Sí vi los highlights. En un momento, si ustedes quieren ver de qué se trata el fútbol americano, entren en YouTube y hay un resumen de cada partido de 15 minutos para que ustedes entiendan cómo se juega este deporte. Y con Taylor Swift ahí alentando a su novio. Entonces, los Chiefs o jefes de Kansas City están en el Super Bowl. Una vez están tratando de convertirse en el primer equipo en ganar Super Bowls consecutivos en 20 años, desde que los Patriotas de Nueva Inglaterra lograron hacerlo hace 20 años en el 2004 y 2005. Pero más importante aún, el sexto Super Bowl para la franquicia de Kansas City, que es un área metropolitana de menos de 1 millón de personas.
Sí, no, tremendo, tremendo logro y un gran equipo, un muy buen juego para Patrick Mahomes, otra vez 39 pases, 30 de los 39 completó 30, pasó para 241 yardas, un pase a touchdown. Pacheco fue el que mejor corrió en el juego con 68 yardas y por el aire Travis Kelce se lució, sí. Tenía la novia ahí en las gradas, no podía fallarle a Taylor Swift, y agarró 116 yardas por el aire.
Un touchdown.
11 pases que le, 11 pases que le dieron y un touchdown. Mira,
de esos 11 pases, 8 fueron first downs.
Exacto. Y como yo lo veo es lo siguiente. Para mí, y tú me vas a volver a decir, oye, pero que ya lo tuyo es, yo nada en contra de Patrick Mahomes, yo te digo que es el mejor. Sí. Pero para mí este año no hay nadie mejor que Lamar Jackson. Y Lamar Jackson tuvo un gran juego.
Bueno, soltó el balón una vez con un fumble y luego una intercepción en el end zone.
Pero y Lamar Jackson tuvo que hacerlo todo. Sí. Lamar Jackson fue el líder en yardas corridas en este juego con 54.
Correcto.
El juego de corridas del de
280
los
pases en el aire de Jackson.
272 yardas con un touchdown no es malo. No es malo. Tiró 37 pases. Claro, no tuvo la efectividad que tuvo Mahomes, que completó de 39-30. El de 37 completó 20. Y entiendo que ahí hay problemas. Pero también ponte a pensar, Gus Edwards, más fatal, 20 yardas fue lo que pudo correr Gus Edwards. Flores, 4 yardas, o sea, no hay corrida. Y yo te dije que ganaba último, pero yo siempre en otros programas y por ahí en mis redes, siempre dije que los Ravens necesitaban un corredor. Y yo siempre pensé que en la fecha de intercambio, ellos iban a tratar de conseguir un running back. Iban a buscar un running back porque realmente, oye, cuando Edwards es tu running back, ese no es un buen running back. Y por el aire... realmente, sí, Flower tuvo un gran juego, que estábamos hablando de las corridas, pero, por ejemplo, un receptor que para mí es muy talentoso, como Nelson Aguilar, estaba perdido en el juego. O sea, que, a ver, también, crédito a la defensa de Kansas City, que lo supo defender muy bien, pero, oye, Odell Beckham terminó con 22 yardas. Entonces, yo creo que más allá de culpar a Lamar Jackson, ¿por qué no ocupas una superestrella, recontra mega estrella como es Odell Beckham Jr.? Odell Beckham Jr. 3 pases, 22 yardas. O sea.
Estoy de acuerdo contigo. Jackson mereció más suerte, pero también soltó el balón en los dos peores momentos del mundo, cuando su equipo estaba a punto de anotar touchdown. Háblame sobre la victoria de los 49ers, que en realidad los Leones del Detroit tenían asegurada esta victoria y la dejaron escapar. Hay un receptor que dejó escapar 2 balones en el pecho. Los 2 eran first downs, ¿ok? Y no solamente eso, hay un par de jugadas ahí cuestionables. ¿Por qué perdieron los Leones y por qué los 49ers están en el Super Bowl?
Fue una onda de too good to be true. Muy bueno para ser verdad. Era como la cenicienta. Este equipo en primera, cuando arrancó la temporada, los pronósticos que le daban eran de que no iban a llegar ni a la mitad de lo que llegaron en la temporada regular, que tuvieron un gran año. Después en los playoffs, todo el mundo en cada una de las rondas estaba esperando que se fueran de un momento a otro. Cuando este juego se encaminó al cuarto quarter y ellos estaban ganando, dije, wow, esto va a pasar de verdad. O sea, esta gente le van a ganar. ¿Qué va? No pudieron. Mira, varios factores. Si bien Jared Goff, yo creo que tuvo un gran juego, 273 yardas, un touchdown, tiró 41 pases, completó 25, pero para mí Goff tuvo un problema que fue para mí marcado durante todo el partido. Por ejemplo, Laporta, que es el que tú dices que se le cayeron los dos pases.
Sí.
Si bien,
yo lo digo, yo lo vi.
Se le cayeron los dos pases. Sí. Y tuvo 97 yardas. Era muy evidente el intento de él darle la pelota a Laporta. Fíjate que Laporta recibe 9 balones. Sí. O sea, recibió 9, pero le dispararon como 15 veces para recibir 9. Mientras que, por ejemplo, Saint Brown, que es muy buen jugador, recibió 7 pases en 9 intentos. O sea, tú podías haber explotado mucho más a Saint Brown, claro. No sé por qué Goff se puso como que tenía miedo a ir profundo. Tenía miedo que le hicieran una intercepción. Y mira que, sí, es verdad, te saliste con la tuya, hermano. No te hicieron ninguna intercepción, pero perdiste el juego.
Sí,
pero... Yo creo que hubo un momento en que, por ejemplo, Detroit estaba 3rd-9, 3rd-8. Tú tienes que pasar. Tú estás en una situación así, pasa. Tú tienes que tener confianza en el brazo que tú tienes. Y se iba corto. En pases cortos, fíjate que quién es el líder en ese juego, como vuelvo y te digo, Laporta. ¿Qué cosa es Laporta? Un, es un más un lo que se le dice un slot receiver, que es un receptor, para que entienda nuestro gente, un receptor de pases mediano.
Sí.
Por otro lado, Purdy, que al final creo que se habla demasiado poco de este jugador, es muy talentoso. 267 yardas, un touchdown, y sí, le hicieron una intercepción, pero no le importó a la hora de ganar el juego. Evidentemente, San Francisco era mejor en el papel y ganó el juego.
Correcto.
¿Y por qué era mejor? Bueno, porque San Francisco tenía un juego terrestre muy bueno. Estamos hablando de Christian McCaffrey, que es uno de los mejores corredores de toda la NFL.
Sí.
Corrió 90 yardas en 20 acarreos. Y por otro lado, Debo Samuel, que es caballo, recibió 89 yardas en 8 pases que le dieron. Incluso McCaffrey también recibió 42 yardas por el aire. Creo que McCaffrey fue muy importante para este equipo. Okay. Y me llama la atención una cosa, que Purdy utiliza mucho en su juego a sus dos tight ends. Porque fíjate que la cosa interesante del equipo de los 49ers es que juega con dos alas cerradas. O sea, se llaman tight ends en español, alas cerradas, que son Chusky y Kiro.
Sí.
Y sin embargo, Chusky y Kiro no tuvieron tanta acción. Recibieron dos pases nada más cada uno.
Correcto.
Pero no le hizo falta. Muy bien por McCaffrey, y subieron venir de atrás a ganar el juego.
Esta es una revancha. Hace exactamente 4 años el equipo de los 49ers perdió contra Kansas City aquí mismo en Miami el Super Bowl. ¿Quién te gusta para este Super Bowl en Las Vegas, Nevada?
No, ya hay que irse con Patrick Mahomes.
¡Ah!
¿De verdad te gusta?
No vas con la revancha de San Francisco, el desquite, ¿no?
No. Ya,
yo también voy con Patrick. Es más,
quisiera ganar los 49ers.
Si está Taylor Swift, olvídate.
No. Es que esa novela hace rato ya está preparada. Ya el mundo nos preparó para esto ya. Toda la historia de Taylor Swift llorando y abrazando al novio cuando sean campeones, olvídate.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Lo que le faltaba a la televisión norteamericana, el único grupo de televidentes que no veía el Super Bowl, las niñitas de 13 a 17 años ahora van a estar viendo el Super Bowl. Es lo último que le faltaba.
Te voy a preguntar desde ahora, ¿cuánto crees que va a ser el rating de audiencia de ese Super Bowl?
En Estados Unidos, 120 millones de televidentes.
¿Más o menos?
Sí.
¿Tú crees que este va a ser el Super Bowl más visto de la historia?
Sí.
Okay. Yo también.
Y solamente por Taylor Swift lo van a ver 40 millones más.
Exactamente.
Así que, ¿qué te parece si ahora?
Voy a América ahora mismo.
Vámonos con el balompié, fútbol, soccer.
The name of the game.
Football, ole, 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 ole. We are the champs, we are the champs.
Bueno, esto va a ser cortico porque de todos los deportes en el mundo, Alfred, el que menos domina es el balompié. Y eso lo ha dicho él, eso no lo estoy diciendo yo.
Es verdad.
Bueno, ya el Barcelona ganó.
Te voy a decir por qué. Cuando el hombre aprendió a caminar, le empezó a dar patada
a una piedra, una piedra.
Pero cuando aprendió a pensar, entonces fue que hizo el béisbol. Así que ya te dejo ahí, dale.
Muy bien. Ya ganó el Barcelona contra los Osasuna de Pamplona. El Atlético de Madrid juega contra el Rayo Vallecano. El jueves juega el Real Madrid contra el Getafe. Y este fin de semana está el que se ha convertido el partido de liga más importante del mundo, en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid contra el Atlético de Madrid el domingo 4 de febrero. ¿Por qué no es ya el superclásico Barcelona-Real Madrid? Porque pues el Barcelona no está jugando muy bien. Así que ahora el Atlético de Madrid se ha convertido en el nuevo rival, archirrival del equipo merengue. Le vamos a pedir ahora a Mr. Mikey Vázquez que nos ponga el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, le voy a lanzar un cambio de velocidad aquí a Alfred Álvarez, porque él es el fanático número uno de los Lakers de Los Ángeles.
No de LeBron James, voy a aclarar.
Bien. Está bien, no importa. Los Lakers han perdido dos veces en las últimas 24 horas. Dos veces, y LeBron James a duras penas se ha enterado que está en una cancha de baloncesto. Perdieron contra los Hawks de Atlanta, que tienen promedio negativo, 138-122. Y tu socio LeBron James, en 36 minutos, metió 20 puntos y solo 4 canastas desde la pintura. Yo le voy a preguntar aquí, ¿yo puedo poner en este momento a Alfredo Álvarez en una cancha de baloncesto y en 36 minutos él me da más de 4 canastas de la pintura?
No, pero aclara que yo soy un portentoso del baloncesto. Vamos a aclararle eso a la gente, porque aclara a la gente que yo soy un portentoso de las canchas, ¿no?
Pero ahora tus Lakers tienen promedio negativo.
8 juegos por debajo de 500.
No, 8 juegos no, 24 y 25 los Lakers.
Ajá, uno por debajo de 500, pero en los últimos... en los últimos, creo que son 10, algo así, 10, estuve leyendo, 10 o 15 votos, están, sí, están 8 no, por debajo de 500.
Es que, es que no quiere perder 8 en filas el Miami Heat que va esta noche, pero ya esos son otros 100
Mira,
pesos.
Yo el otro, ¿tú viste ya el ranking de ESPN?
De
ESPN sacó su ranking del top 10 de jugadores de baloncesto hoy en día. Y pusieron a LeBron James en el lugar número 7. Escucha esto, escucha esto. No, no, y nuestro colega, porque es colega de uno, Stephen A. Smith, estaba muy bravo por eso. Porque él dice que a LeBron no se puede dejar fuera del top 5, señor. Entonces Stephen A. hace su propio top 10 y pone a Luka Doncic en el lugar 9. Tú tienes que estar riéndote de mí en mi cara. O sea, hermano, a ver, Anthony Davis, por cierto, estaba como en el lugar 15. Y yo te digo una cosa. Yo no digo que LeBron es un mal jugador para nada. Sigue siendo uno de los mejores jugadores de la NBA y sí estoy de acuerdo que está en el top 10. Hoy, ojo, no en el top 5. No estoy de acuerdo que él lo puso en el número 3. Eso no, es una
jamás,
locura.
Jamás.
Primero, el primero, hoy en día, sigue siendo Giannis Antetokounmpo para mí. El primer mejor jugador de la NBA.
Ajá.
El segundo mejor jugador de la NBA se llama Jokic.
Correcto.
El tercer mejor jugador de la NBA para mí se llama Joel Embiid.
Y el cuarto es Luka Doncic.
Y el cuarto se llama Luka Doncic.
Estoy de acuerdo.
Incluso no lo pongo en el lugar 5, porque en este momento para mí, con el mayor respeto del King James, Kevin Durant es mejor que él. ¿Tú sabes por qué? Porque Kevin Durant en este momento está mejor, en mejor rendimiento que él. Mira la cantidad de puntos por juego que tiene Durant.
Bueno.
Y otros jugadores que te puedo decir. Por ejemplo, este muchacho de los Celtics.
Correcto.
Es mejor que LeBron James en este momento.
Jason Tatum, 30
Jason
puntos,
Tatum.
7 rebotes.
Yo no me tengo que esconder para decir esto.
Esta madrugada, Stephen Curry metió 37 puntos con 8 rebotes y 7 asistencias.
Y o ni sea, siquiera hemos puesto a Curry, que para mí tiene que estar top 5 probablemente también. Entonces, mira, a lo que yo te edito esta historia, ¿para qué cosa es? Para decirte algo. Y está bien, qué bueno, todavía LeBron James está a nivel top 10 de NBA. Anthony Davis puede ser que esté, pudiera estar top 10, pudiera ser top 15. Pero ¿y después, Pepe?
Sí.
Y después, los Lakers no tienen un ADN. De hecho, los Lakers es uno de los equipos que ha tenido la mayor, el mayor cambio de alineación en esta temporada. Yo lo estaba leyendo, creo que ha tenido como 25 diferentes quintetos iniciando los juegos. Y no es no solo es por lesiones, sino es porque no encuentras. Ok, un día pones a Hachimura en el banco, como
correcto,
power forward, otro día lo pones a jugar.
El último minutico, te quería preguntar, el Miami Heat esta noche tratando de no perder su octavo consecutivo y tratando de no llegar a récord de 500, tiene 24-23. ¿Qué es lo que tienen que hacer después de todos esos canjes de Pat Riley?
Que lo que tienen que hacer es hacer canjes que valgan la pena. Porque
pero
todos
ya
los
no,
canjes
ya
también,
no los hicieron, ya no los hicieron.
Que no los hacen nunca, Pepe.
Okay.
Que no los hacen
¿qué
nunca.
Vas a hacer ahora?
Que no tienen jugadores establecidos. El problema, yo te lo he dicho aquí, mientras Pat Riley quiera seguir siendo la gran estrella de los Miami Heat, hay problemas. Yo entiendo que es increíble lo que hace, que tiene jugadores de la Liga de Desarrollo que los convierte en jugadores importantes del equipo, pero tú necesitas buenos jugadores. ¿Por qué Miami no tiene jugadores, o sea, fuera de Butler y de Adebayo, jugadores de mercado? Miami ha podido tener un montón de estrellas y no las ha alcanzado, no las ha firmado, no se meten en grandes contratos. Vaya,
no,
un momento
no quieren que soltar el billete.
No sé si es el billete, Wolfie, te digo, o es el ego de Pat Riley demostrar que sin nada llega a la final.
Bueno, yo no sé por qué te pusieron la musiquita. Tenía
yo creo que
diez,
ya no le gusté a Mikey lo que estaba
tenía
diciendo, porque es fanático de los
Heat. Segundos más, vamos a ver qué pasa con los Pistones del Detroit esta noche y el Miami Heat. Los dos harán todo lo posible por no perder. Muchas gracias por estar con nosotros, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.